Turning now to the second book of Samuel, chapter 13 and verse 1.
Ahora voy a leer del segundo libro de Samuel, capítulo 13 y versículo 1. Segundo Samuel 13, versículo 1. Aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Abnón, hijo de David. Y vamos a ver a la belleza externa, las cosas de Dios y sus peligros. En este recuento horroroso y terrible que vemos aquí en este pasaje, aquí vemos la lujuria, no es amor. Y leemos aquí de Tamar. Ella era la hermana de Absalón. Le había sido a David y a una princesa de Geshá. Ella la hermana más pequeña de Absalón. Y aquí también vemos a Abnón, que era el primer hijo de David. Y aquí vemos cómo Abnón estaba terriblemente enamorado de Tamar. Bueno, Abnón, que era el primogénito, parece haber tenido un carácter bastante licencioso, tenía una reputación de esto, o lo podemos ver un poco después en el pasaje, como veremos después. Pero su amor por Tamar parece ser que le hace incluso estar casi enfermo. En el versículo 2, le parecía a Abnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Perdón, en el versículo 2, y Abnón estaba tan angustiado que estaba hasta enfermo, o la amaba tanto que estaba enfermo. Y vemos en los siguientes versículos que Tamar era una virgen y ella estaba separada en un palacio, en el palacio de David, en la casa de David. Ya las guerras amonitas se terminaron. En esta etapa estábamos en los periodos, en un largo periodo de paz en el reino de David. Pero el periodo en el cual, en este también, él está grandemente atribulado por problemas de familia. Y que esto se lo dijo el profeta Natán. Ya le dijo el profeta Natán, después de que pecó con Betsabé, cuando también fue asesinado el esposo de Betsabé, y también había pecado al tener varias esposas, Dios ya le había perdonado. Dios lo había dejado en paz con su vida, por decirlo de alguna forma, con su herencia, pero su familia le iba a dar un montón de problemas por el resto de su vida. Así que a pesar de que él es perdonado, su pecado tiene grandes consecuencias. Y leemos aquí en versículo 3, perdón, versículo 2, que Amnón pensaba que era muy difícil hacerle algo a ella. Y esta muchacha era muy protegida. Y era una muchacha muy joven, quizá de 15, 16, 17 años. Quizá no más grande que esto. Era la hermana más pequeña de Absalón. Ella era muy hermosa. Sí, ella era muy hermosa. Y aquí Abnón, con su gran pasión, lo vemos en versículo 3, tenía un amigo, que su nombre era Jonadab. Quizá aquí podemos decir que también le podemos haber llamado Satanás, porque Jonadab era un agente de Satanás. Él era el hijo de Simea, hermano de David, y se describe aquí como un hombre muy astuto, muy inteligente, pero para lo malo. Era un sobrino del rey David. Y uno se pregunta si este hombre, si era un sobrino del rey David, si él había hecho algo malo, ¿qué le iban a hacer a él? Él tenía la protección, digamos, del reino. Pero podemos pensar también que él era un consejero del rey y que estaba al servicio de Absalón, a quien conoce muy bien y sabe muy bien que está planeando una rebelión en contra de David. Y bueno, para él, a veces le sirve a Absalón y a veces al rey, y se conduce para estar en la línea de en medio, por decirlo de algún modo, para servir a ambos bandos. Pero está aquí dando todas las sugestiones malvadas. En todo este episodio, él es quien da este mal consejo. Él no sabía por qué Amnón estaba en este estado. Quizá lo adivinó, pero lo quería escuchar de él para que después Jonadab fuera su consejero. Versículo 4. ¿Por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Este es Jonadab diciéndole a Amnón, ¿no me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, y empieza a planear, le empieza a decir el plan, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Quizá lo hizo literalmente. Quizá tenía su técnica para hacer que esto fuera realista, para que el rey David mostrara simpatía por Amnón. Y cuando tu padre viniera a visitarte, y esto es interesante, quizá es un poco, podemos aprender un poco acerca de la vida en la corte real. David, después de su arrepentimiento, él estaba intentando ser un hombre de familia. Él visitaba a sus hijos, quizás si estaban enfermos. Cuando tu padre viniera a visitarte, imagino que en 2 o 3 días, entonces el rey David estaría preguntando por Amnón. Es lo que le está diciendo Jonadab, que podría ocurrir. No podemos estar seguros de si se trata de un fetiche o no, pero Amnón pide por un plato de comida de Tamar. Quizá no era tan inusual, porque convence a David de que así ocurra, y ese es el versículo 5. Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda. La versión en inglés le llama a esta comida una carne. Pero en el Antiguo Testamento a cualquier tipo de comida se le llamaba carne, pero era más bien como una especie de pastel. Versículo 7. Y David envió a Tamar a su casa y dándole instrucciones. Haz esto para tu hermano Amnón. Y en el versículo 8, Tamar va y prepara harina, prepara pasteles y los hace, los prepara, toma algo de tiempo, los pone delante de él para que pueda ver, quizá pueda antojársele un poco, pero él no quiere comer o pretende no querer comer y después pasa a violarla. Lo vemos en los versículos posteriores. En versículo 12, y ella, cuando ella ve que esto va a venir, ella intenta persuadirlo que no ocurra esto. Ella le dice, no, hermano mío, no me hagas violencia. Hay que ver aquí las razones que da, porque no se debe hacer así en Israel. Esta es una cosa que hacen los paganos, está diciendo ella. Esta es una cosa impía, no lo hagas. No hagas tal vileza. Y la palabra del hebreo que tenemos por vileza es algo que avergüenza. Y ella le acusa a Amnón de comportarse de manera vil. Y incluso ella usa un tercer argumento. Y ella dice, ¿qué hay acerca de mí? ¿A dónde iría yo con mi deshonra? ¿Qué va a ser de mí? Es lo que ella está diciendo. No me voy a poder casar. Voy a ser confinada por el resto de mis días con mucha vergüenza. ¿Y qué acerca de ti? Dice en el versículo 13. Le dice Amnón, y tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Y de nuevo una persona con vergüenza en Israel. Serás un tonto. Una cosa para avergonzarse vas a hacer. Y una maldición en los labios de todas las personas. Y no, nunca vas a tener un cargo importante en el reino. Así que ella intenta razonar con él. Y luego ella intenta algo desesperado. En la segunda parte del versículo 13 intenta algo. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti, pero yo creo que esto no era bastante, no era nada probable. Estaba en contra de la ley que vemos en Levítico para que Tamar fuera ofrecida a Amnón. Creo que es un acto de desesperación el que Tamar está intentando aquí, intentando persuadirlo, diciendo que el rey lo permitirá. Pero es el último intento, por decirlo de alguna forma. Él no me negará a ti, es lo que dice a ella. Y después de esto viene la violación. Y las consecuencias vienen en el versículo 15. Luego, la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento. La lujuria se convirtió en aborrecimiento. ¡Qué gran advertencia esto es para nosotros! Incluso para los hombres y mujeres jóvenes, para los cristianos jóvenes. Hay que ser cuidadosos. Cuidadosos de que una atracción no sea una lujuria, porque la lujuria puede llevar a aborrecer a la otra persona muy fácilmente. El verdadero amor, que realmente se preocupa por la otra persona, que sí la aprecia y la valora y la protege, ese es verdadero amor. Eso no se convierte en odio o en aborrecimiento, pero esto no era amor. Esto era lujuria, solamente por la apariencia. Solamente deseando una experiencia. Eso es todo. Y la lujuria se puede convertir en odio. Luego la aborreció a Amnón con tan gran aborrecimiento. Bueno, no estoy nada sorprendido. ¿Qué le dijo ella a él? Te estás comportando como un pagano. Estás a punto de hacer algo que solamente los más malvados pueden pensar en su mente. Y así es como quieres comportarte. Esta va a ser la señal que vas tú a cargar por toda tu vida. Una criatura con vergüenza delante de todas las personas. Y ella le llamó de esta forma, le advirtió esto, y él odió que ella dijera esto. Él era un hombre orgulloso. Él la ignoró y la odió, incluso las palabras que ella pronunció. Y ella también implicó con sus palabras que él era un hombre cruel, porque ella dijo, no te importa lo que me pase a mí, del mal que me vas a infligir a mí. Y ella intenta razonar, pero esto no cae bien ante los ojos de Amnón. Y luego, las cosas se vuelven peor. Él decide culparla a ella. Y expulsarla como alguien que hubiera hecho algo malo. Y al final del versículo 15, Amnón le dice a ella, levántate y vete. Y ella está como rota por esto. Ella dice, no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme. O sea, ni siquiera aceptar la responsabilidad. Esto es más grande. Es peor que lo que me has hecho ya. Mas él no la quiso oír. Y luego llamó a su criado. Yo imagino que un hombre, un tipo de guardaespaldas, para Amnón, muy alto quizá, un individuo de más de 6 pies, bastante fornido, y le dice a él, échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y vemos aquí en el versículo 18 que ella tenía un vestido de diversos colores, porque esos colores eran para las hijas vírgenes de los reyes. Esta es una promesa futura de que aquí había una vida futura, de que esta mujer iba a tener una vida familiar, que iba a tener una familia, que es la vida de una virgen estaba llena de promesas para el futuro. Su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. En versículo 19, Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Ahora Absalón, el hombre mayor, viene al rescate. Versículo 20. Y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Abnón? Lo sospecha desde el principio que Abnón ya tiene un registro de comportarse de mala manera, pero no con la corte real. Ahora ha cometido esta ofensa dentro de la familia real. Y Absalón dice, calla ahora, hermana mía, no digas nada. Es tu hermano. ¿Qué esperas? Esto es lo que los príncipes reales hacen. Esto es lo que las personas en la corte real se les permite hacer. ¿Qué pensabas, pequeña hermana? Esto le dice a su hermana pequeña. No se angustie tu corazón por esto. Y luego viene un enunciado muy importante. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Ella ya no estuvo en el palacio real y en lugar de eso se fue a vivir con Absalón para que nadie la viera. Versículo 21. Aquí vemos la inhabilidad de David para hacer cualquier cosa. Y luego de que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Pero no pudo hacer nada. ¿Por qué no pudo hacer nada? Porque él había hecho algo parecido antes. No tan monstruoso como esto. Pero como rey, que era confiado y además ungido de Dios, él había cometido un pecado terrible él mismo. E incluso él había asesinado a un inocente. Él está moralmente paralizado por esto. Él había sido un rey ejemplar para Israel, había sido bendecido por Dios, había garantizado la seguridad para Israel, había calmado las fronteras y había recuperado toda la tierra que se había robado y mantuvo la disciplina y la justicia en toda la tierra. Y él había traído un periodo de gran prosperidad. También había empezado los trabajos para el templo y había sido bendecido por Dios al también escribir el libro de himnos para la tierra. No había nadie tan bendecido como David, pero en su vida él tenía algo que le paralizó de tomar acción, por supuesto. Y vemos aquí el versículo 21 que solamente él no dijo nada más. Se enojó mucho solamente. Y luego ahora la atención va a Absalón y Abnón en el versículo 22. Ellos no se hablaron entre ellos. Ni bueno ni malo, dice aquí. Ni siquiera para negocios oficiales. Había una guerra fría entre ellos, en la que Absalón le decía a la nación, yo no tengo nada que ver con Amnón. Y Amnón estaba expresando su propia amargura. Pero lo que está aquí es que Absalón está desaprobando a Amnón, que es una cosa curiosa en este tiempo. Absalón no podía consolar a su hermana más pequeña. Él es muy cruel para con ella y le dice, no digas nada, cállate. Y los príncipes y las princesas se les permite hacer este tipo de cosas. Pero al mismo tiempo, él odia a Amnón y lo pone bajo desgracia delante de los ojos de la nación al no tener ningún negocio, ninguna conversación con él. Y si en aquellos días tenían reporteros, periodistas, no se reportó nada. Había solamente una guerra fría entre los hermanos. Pero en su corazón él desea que Amnón muera. Y mientras está planeando esto, todo esto se cuenta después, Absalón pensó, esto puede ser muy útil para mí. Lo que haré será esto. No asesinaré a Amnón yo mismo. Porque yo voy a iniciar una rebelión y yo voy a ser un rey y nadie quiere un rey que es un asesino. Así que yo voy a arreglar que alguien más mate a Amnón para que se sepa. Pero que no se sepa que yo estaba detrás de esto. Y aquí la nación entera va a saber que mi padre David no hizo nada. Se sepa de manera velada que yo sí actué de alguna forma. Y para que en la ausencia de mi padre, para que él ejerciera justicia, yo hice algo a escondidas para poder castigar a Amnón. Y si yo tengo una hija, le llamaré Tamar. ¿Qué clase de relaciones públicas está aquí planeando Absalón para que la gente de alguna manera piense que, uy, él realmente se preocupó mucho por su hermana? Absalón llamaría a su hija Tamar igualmente como su hermana. Y todo esto es una cosa bastante astuta de parte de Absalón. El siguiente versículo. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey para una especie de festival. Y el plan era que sus guardianes tomarían a Amnón mientras él estuviera tomado, borracho, y lo matarían. Pero incluso era más astuto. ¿En quién escribió esta clase, este tipo de conducta de gobierno? Porque alguien pudo haber pensado que esto iba a ser demasiado. Así que nosotros necesitamos manipular emocionalmente al rey David para que David no se enoje demasiado, no piense que es demasiado, y la manera en la que lo hace es de manera bastante astuta. Él no permitiría que David fuera a este festival, pero Amnón sí iría, y cuando estuvieran allí y Amnón fuera asesinado, alguien avisaría allá en el palacio de David. Allí se le diría al rey que todos los hijos del rey habían sido asesinados, de tal manera que el rey estaría tan enojado y con tanto luto que cuando Jonadab precisamente dijera, mira, no creas en este reporte. No es cierto. Estoy seguro que los hijos están todos vivos. Yo escuché esto, pero yo no creo. Y casi estoy seguro, debería decir Jonadab, que alguien planeó que te dijeran que todos tus hijos habían sido asesinados. Pero en realidad, al final, la noticia que se le dio a David fue que, bueno, no es cierto que todos están muertos, sino que solamente es Abnón el que fue asesinado. Y al final, David empieza a pensar, bueno, Absalón es en realidad un hombre más o menos razonable y aunque fue asesinado a Abnón, no es tan malo como si hubieran asesinado a todos mis hijos. Pero todo esto es una manipulación emocional para el rey David. Y entonces el rey David no toma ningún tipo de acción en contra de Absalón. Además de lo que Absalón ya hizo, que fue huir. Bueno, nuestro tiempo está acabándose. Puedes ir en este pasaje y encuentras otro episodio que sigue. Absalón ha huido, ha ido al rey de Gisha, va a estar ahí por 3 años. Y en el versículo 14, versículo 1, ahora Joab, es obvio lo que va a estar ocurriendo aquí. El corazón del rey está en contra de Absalón. ¿Qué pasa con David? ¿Y por qué de repente está formando en su corazón, en su mente, esta añoranza por ver a Absalón? Perdón, no en contra de Absalón, sino a favor de él. Y tienen la añoranza de poder estar con él y que esté en su presencia y en hacer paz con Absalón. ¿Por qué está preparado para permitir esta conducta terrible, para recibirla de nuevo en el palacio? Y entonces David añora tener de nuevo de regreso a Absalón. Y Absalón lo ve como una oportunidad para él, para ascender de alguna forma, para darle al rey lo que él quiere. Y entonces ocurre esto. ¿Y por qué podemos pensar que David tiene esta admiración por Absalón de repente? Y la única razón que podemos ver en la escritura es porque Absalón era increíblemente atractivo. ¿Sabes cuál es la descripción? No había ninguna mancha en él. De arriba para abajo, Absalón era un magnífico espécimen de humano, como se dice por ahí. Él era bastante vanidoso. Él era muy orgulloso de sí mismo. Había mucho oro en su persona. En su cabello, él ocupaba un oro que pasaba bastante. Y David aquí lo admira. La escritura no dice nada acerca de su sabiduría, o de su piedad, o acerca de su bondad, o de cómo caminaba espiritualmente Absalón, o de su vida devocional, o acerca de su fidelidad, o acerca de su integridad. Todos los valores que realmente importan acerca de aquellos, acerca de todos ellos, la Biblia no dice nada. Y tienes el caso clásico de que incluso el rey David, a quien admiramos demasiado por su sabiduría, por su espiritualidad, incluso él está viendo solamente lo exterior. Está pasmado con lo que ve, solamente por la belleza externa. Y no ve dentro de las personas, a la sustancia realmente de las personas. Y todo esto liberará una tremenda rebelión en su contra. La más grande prueba de su vida está a punto de ocurrir. La rebelión de Absalón. La más grande maldad. El peligro más grande, imaginable. Porque David solamente vio la cosa exterior, la apariencia externa. Y esto es lo que los evangélicos cristianos están inclinados a hacer. Si ves en el internet y ves a las personas que puedan tener fama y que tienen que son efectivos, incluso en el nombre de Cristo, ves a las personas que tienen que son muy notables, pero todo es un show. Todo es un espectáculo. Y estas personas se glorían en su apariencia. Y son gente que tienen equipos de relaciones públicas que se presentan a sí mismos con un montón de espectáculo, de grandes luces, solamente para ser vistos en los canales correctos. Para que sus acciones sean aplaudidas, para que puedan ellos ser vistos como una especie de celebridad del negocio del espectáculo. Incluso algunas personas de iglesias reformadas. Y está este peligro de que algunas personas puedan pensar, oh, necesitamos un espectáculo, necesitamos algo grande para ser notados, para ser vistos. Pero nosotros hemos leído aquí unos de los pasajes más detallados de aquí de la Escritura, son acerca de la insensatez de ver lo exterior, de ver la belleza exterior, no los valores internos y la verdad y el carácter. Y mientras sigues al capítulo 14, ves aquí otro esquema para manipular emocionalmente al rey David, para permitir a Absalón que regrese. Y regresa, pero no exploraremos ese capítulo ahora, quizá en el futuro. Trataremos más acerca de la rebelión de Absalón, con todo detalle. Pero ese es el mensaje que yo tomo de este capítulo. Sí, es un mensaje moral, un mensaje de principios morales, pero también principios para nosotros, acerca de no fijarse en las cosas externas y no ser llevados por esto, como David, pobre de él, no lo debió haber hecho. Pero él pagó el precio por esta gran admiración por Absalón. Y todo estaba en el exterior. Queridos amigos, nuestro himno para cerrar va a ser el himno número 589.